Okay. Okay, hoy no puedo terminar el temario, porque es el temario con algunas sugerencias para nuestra predicación. La verdad es que hemos predicado en la calle. Estos son mayormente sugerencias para predicar en la calle. Predicando en la calle es algo especial, es algo muy bíblico, es algo de un llamamiento especial y es lo que Dios quiere de nosotros los predicadores. Pero no siempre es fácil y no siempre es lo que esperamos. Además, predicando en la calle nos da diferentes problemas de los que los predicadores tienen, los que predican solamente en iglesias. Hay quienes predican solamente en iglesias o frente de cristianos, con uno que otro que es perdido ahí, y la mayoría de los predicadores protestantes así son, también los católicos predican a un grupo más o menos amistoso, ¿verdad? Están de acuerdo en la mayoría de lo que están hablando. Entonces, cuando ellos predican, sienten una cierta libertad de predicar porque la audiencia es más o menos a favor. Pero los que predicamos en la calle, y esta es cosa especial, estamos nosotros predicando a una audiencia primeramente no a favor y a veces hasta muy en contra, ¿sí? Y tenemos que saber ciertas cosas, recordar ciertas cosas en nuestra predicación o nos desviamos y fracasamos como predicadores en la calle. Y el fracaso no quiere decir que no ganamos almas. A veces predicando en la calle no vas a ganar almas. Pero hay otros propósitos, los cuales vimos, otras metas que tenemos por predicar en la calle. Bueno, durante tantos años nosotros predicando en la calle, tenemos que escuchar a otros predicar en la calle. Yo he escuchado a muchos, yo y Juan y Rolando nos escuchamos todos los días predicando en la calle. Yo por muchos años predicaba diariamente con Miguel Ruiz, con José West, con Miguel Jackson, con muchos. Y entre todos escuchándoles predicar y ellos escuchándome a mí y todos nosotros empezamos a darnos cuenta de ciertos errores, de ciertos olvidos o descuidos que hemos cometido, y esto ha producido pues problemas. Yo he visto problemas que podrían haber sido evitados si hubiéramos sido un poco más listos. En León, cuando predicábamos, recibimos mucha amenaza, mucho, y las cosas a veces llegaron a mayores, llegaron a ser peligrosos, y varias veces nos han echado en la cárcel, y uno al principio, mira, no me culpo, pero de la misma manera tengo yo que tomar responsabilidad y decir, oye, ¿qué hice yo que lo hizo peor? ¿Por qué tengo yo que hacer estas cosas que me perjudican? Si hay manera de cumplir la meta sin meterme en líos, pues es mejor, ¿no? Una vez yo y Rolando estábamos predicando aquí en un rancho aquí arribita, y ese día había un charro, un rodeo, un charrancho, y todos cuando estábamos predicando mero en el centro del pueblito, y el charro se terminó y todos llegaron, pero los machitos, en sus caballos, con sus machetes y con sus labiatas, ¿verdad? O ¿cómo se llaman? Los reatas. Y empezaron muy enojados, oye, cállense, y estaba predicando Rolando, y uno llegó borracho y muy agresivo, y él tenía su reata, y todos tenían sus machetes al lado de sus caballos, y llegaron, y él llegó y dijo, dile a tu compañero que se calle o le vamos a jalar de aquí, y obviamente se podía hacer, y esto se puede lastimar, uno dice, yo tenía miedo. Entonces yo hablando con él muy suavemente, muy calmadamente, y le digo, oye, mira, tienes que entender, somos predicadores, no estamos, y yo muy humilde, yo muy tratando de calmarlo, y salió con éxito, o sea, yo sí le calmé un poco, y dije, mira, no nos culpes, tenemos que hacer esto, es que Dios nos ha tocado y ya sabemos algo y tenemos que predicar, ¿qué más podemos hacer? Yo hablando con él así, y él como que más o menos entendiendo que no estábamos tratando de ser agresivos, pero Rolando todo este tiempo está predicando, y luego terminando de predicar Rolando, él llega con él, y yo no tenía calmado, y él nomás se mete ahí, pone el dedo en la cara de aquel, dijo, tú te vas a condenar porque estás interrumpiendo la predicación. y se volvió otra vez un lío. Y después de ir, yo dije, oye, Rolando, yo lo tenía calmado y tú le llegas y le enojas otra vez. Y él dijo, sí, tienes razón, yo me metí la pata, pues. Todos los predicadores hemos hecho estas tonterías. De vez en cuando hemos hecho exactamente lo que no se debía hacer. Una vez aquí cerca del panteón, yo estaba predicando, un borrachito llegó y se metió en mi cara y empezó a insultarme, incluso. No era muy borracho, no me atentó. Y yo me di la vuelta y seguí, y por fin hice yo la tontería de insultarme. Y decirme, tú eres nomás un molesto, un borracho. Y de ese momento empezó a empujarme y no me quería salirme. Y por fin yo me enojé y yo le iba a tumbar. ¿Sí? Y lo único que me salvó de tumbarle es que Lorenzo vio lo que estaba pasando y fue y me agarró por la mano y me jaló y me llevó a fuerzas. Pues yo había ya perdido la razón. Yo ya, este muchacho me estaba molestando bastante. No me dejaba mover y estaba empujándome, pegándome y así todo. Y yo me estaba enojando. Y Rolando me agarró y me dijo, no, Rolando, Lorenzo me agarró, me llevó. Y luego cuando me calmé, dijo, gracias, porque yo hubiera hecho un mismo. No queremos hacer el error, no queremos fracasar en nuestro ministerio. Entonces, también en la misma predicación, yo he visto muchas veces los predicadores predican equivocadamente en la calle. Se equivocan. O de alguna manera su predicación viene siendo inútil, o es completamente en vano. O aunque avanzan un poco, luego pierden todo con algún dicho o alguna tontería. Y a través de los años yo empecé a apuntar en una de mis Biblias, apuntar sugerencias. Nomás cuando veía yo que estaba predicando un hermano y yo vi, ¿sabes qué? Lo que él dijo ahí como que era negativo, no ayudó la cosa. Entonces yo lo escribía. Y después de muchos años yo tenía una lista de tantas sugerencias y yo traté de rebajarlos y organizarlos, y estos son los que se encuentran aquí en el temario, las sugerencias para nuestra predicación. Voy a tratar de explicarlos un poco y esto quizá te evita unos problemas, aunque la práctica, la experiencia misma es lo que les va de veras a dar esta sabiduría, pero quizá les ayude un poco. Primeramente, en la primera, el primer grupo de sugerencias dice, recuerda que la verdad precisa es lo importante. Recuerda que la verdad precisa. Yo quiero que se fijan en las noticias, CNN, Echo, dan noticias. Pero siempre dan noticias con una inclinación. No sé si se han fijado, siempre hay una inclinación. O sea, los reporteros dan noticias, ellos tienen opinión. Y su reportaje es inclinado. Tiene una. Es como decir al PRI, que uno que es del PRI reporte las elecciones. Pues como. O uno del PAN, pues. ¿Cómo puede evitar dar su punto de vista de lo que pasa? De lo que pasa. Es imposible. Bueno, algunos que han visto esta cosa suceder tanto ya están enfadados con las mentiritas, con los enemigos. Es la verdad que es importante. ¿Qué tal los sacerdotes? Son mentirosos. Claro, disfrazan sus mentiras en cosas bonitas, pero al fin es una mentira. Están diciendo algo que no es cierto. Los testigos de Jehová, igual, pueden disfrazar muy bonito su lenguaje, pero al fin y al cabo no es exactamente la verdad lo que están diciendo. Nosotros como predicadores tenemos la misma tendencia. ¡Qué sorpresa! Tenemos la misma maldad en nuestra carne, que estamos dispuestos a colorar la verdad de una manera para que no es exactamente cierto lo que estamos diciendo. Yo lo he visto en tantas predicaciones. Todavía todos los predicadores lo hacemos. Somos inclinados a hacerlo, no decir todo, no aceptar lo que es cierto. Lo que yo he llegado a concluir es que no es siempre sabio, digo, no es benéfico si estamos echando mentiras. Aun si no se dan cuenta, aun si escapamos con la mentira, nosotros mismos nos hemos bajado de nivel, de que ya ahora nuestra predicación no puede tener la fuerza interior que requiere. ¿Por qué? Estamos echando las mismas mentiras, pintando las cosas que estamos predicando para que sea mejor en nuestra opinión. Esto incluye no solamente quizá que echemos una pequeña mentirita acerca de otra religión, de que ellos creen esto, de que dicen esto. ¿Cuántas veces no has escuchado tú que los católicos digan que los que se conviertan a Cristo, los que se hacen evangélicos, lo hacen porque les pagamos? Lo dicen. ¿Cuántas veces has escuchado tú que un católico diga que Martín Lutero recantó en el día de su muerte, que él llamó al cura? Dice que su palabra fue esta, de que para vivir es la mejor, la buena es la protestante, pero para morir la mejor es la católica, dando a entender que él no más quería vivir libre como protestante, y luego cuando quería morir, pues ya quería lo bueno, lo que sirve. Una tontería, es una mentira, 100%, no sucedió, pero echan esa mentira. Y nosotros también seríamos capaces de echar una mentira en nuestra predicación. Somos capaces, sucede demasiadas veces en nuestras predicaciones. Es la verdad que importa, y no solamente la verdad para que se enteren todos, porque debemos respetar el derecho de cada quien a escuchar la verdad, pero también es importante en nuestro corazón. Si estamos echando mentiras no más por algún beneficio aparente que estamos echando, estamos perdiendo la guerra, porque la guerra es espiritual. Lo que estamos haciendo no es para ganar adeptos, es para de veras avanzar espiritualmente. Nuestra lucha no es en contra de carne y sangre, sino en contra de poderes espirituales. Y ellos ganan cuando echamos mentiras, aunque mentiras. Ok, la primera sugerencia que yo llego a decir es, cita bien las escrituras y sepa dónde encontrar la cita. Una diferencia que nosotros debemos tener es que nosotros sabemos lo que dice la Biblia y la citamos bien y con el contexto. ¿Por qué vamos a usar Miguel Rick siempre lo llamaba bombas de humo, que cuando alguien le preguntaba algo que le era difícil para su argumento, él echaba una bomba de humo. Quiere decir, él echa un versículo sacado fuera de contexto que no tenía nada que ver con el asunto, pero confundía a aquel que lo estaba diciendo, lo confundió y así salió sin perder la cara de no saber. O sea, es una bomba de humo. Nosotros también en nuestros argumentos, nuestras discusiones, es fácil nosotros usar un versículo equivocadamente o echar una. Y yo también lo he hecho, le digo la verdad, yo he bajado a todos estos niveles. Yo lo que yo quiero decir es que nosotros debemos citar bien las escrituras, ser tan conocedores de esto y citarlo al contexto, lo que significa. ¿Por qué vamos a usar un versículo que no significa esto? Y ahora, ¿por qué vamos nosotros a andar citando mal las escrituras? Nosotros diciendo cosas que la Biblia no dice exactamente. Es muy fácil, porque la gente no sabe la Biblia, no sabe si estamos citando bien o si no, y si estamos tantito mal para evitar algún problema, hemos nosotros bajado al nivel de ser los mentirosos. Segunda, no uses argumento dudoso o torcido, confiésalo si no sabes. Algunos argumentos son un poco dudosos. Pensando en algunos ejemplos, yo sí había pensado en algunos ejemplos antes y ahora se me están borrando, pero hay muchos ejemplos de que uno en un argumento use un argumento dudoso. Por ejemplo, dice la Biblia, dice Jesús, no llaméis a nadie vuestro padre en la tierra. Y usamos esto como un buen argumento en contra de los curas que se llaman padres. Ellos responden, los que tienen algún deseo de responder. Yo he hablado con seminaristas que no responden. Sí, pero en la Biblia llaman padre. Y podemos ver, por ejemplo, el hombre rico y el Lázaro que murió. El hombre rico en el infierno ve a Abraham y dice, padre Abraham. ¿Sí? Ahora, es muy fácil sacar un argumento dudoso, torcido, de que sí, pero él ya era muerto. dice en la tierra, no debe llamarlo padre. ¿Qué tontería es esto? La verdad es que él era padre. Abraham era su padre, él era un hijo de Abraham. Por eso podía decir padre Abraham, porque era su padre. Dios, Jesús no está rechazando de que hablamos a nuestro papá como padre. Está diciendo no llamar a estos líderes religiosos como padre. Cuando usamos el argumento torcido, perdimos el argumento. No es justo eso, debemos saber estas cosas. Y ahora, ¿qué hay de malo decir, sabes que yo no sé? Aún en nuestra predicación, no es malo decir, mira, hay cosas aquí que yo no entiendo, yo no sé, y luego hablar de lo que sí entendemos. Esto no es un impedimento a nuestra predicación, es una mejora, porque la gente misma va a reconocer la sinceridad de nuestra predicación. No tiene caso tratar de fingir ser los más conocedores. Es mejor decir, hay cosas que yo no sé. La tercera sugerencia, no alegues lo que no puedes probar. No alegues lo que tú no puedes probar. Yo he hecho este error muchas veces en mi predicación pública. Yo he alegado cosas que yo no tengo la prueba. ¿Sí? Yo escuché un reportaje en la televisión que decía que en España más de 60% de los sacerdotes eran homosexuales. Yo escuchaba esta cosa. Luego, como un tonto, yo predicando, yo lo mencioné. Y luego una persona llega y dice, oye, ¿cómo sabes esto? Bueno, yo lo vi reportado. ¿Cómo que reportado? ¿Quién lo reportó? Yo no me acordaba quién fue que lo reportó, quién. ¿Ves? Yo en mi predicación usaba un argumento que yo no tenía prueba yo mismo que fuera cierto. Yo no sabía. Varias veces esto me ha sucedido y luego yo dije, ¿sabes qué? Yo debo dejar de usar argumentos o estadísticas o algo así que yo no puedo comprobar. ¿Sí? O yo digo algo de la Biblia y yo no tengo la prueba. Una vez yo dije que todos los discípulos de Jesucristo eran antes discípulos de Juan Bautista. Y cuando alguien me dijo, no, esto no es cierto, ¿cómo lo pruebas? La única cosa que yo tenía era lo que pasó en Juan capítulo 1, donde dice que Andrés, que era discípulo de Juan Bautista, fue con Pedro y él dijo, entonces tienes la prueba que uno fue, no que todos fueron, y yo había dicho que todos. Bueno, la prueba existe, está en Hechos capítulo 1, donde uno de los requisitos de poner uno como apóstol era de que tenía que estar con ellos desde el bautismo de Juan. Entonces, obviamente estaba ahí con Juan, cuando Juan bautizó a Jesucristo. Esta es la prueba que todos eran. Pero yo no tenía esa prueba y yo usé el argumento y luego yo dije, cuando me reclamaron, yo dije, yo tengo que tener mejor capacidad de demostrar. En nuestras predicaciones deben ser invulnerables. Debemos predicar lo que sabemos. Y debe ser cierto todo lo que decimos. ¿Sí? Yo he hablado yo he visto a algunos predicar, especialmente jóvenes predicando, que han dicho cosas que sencillamente no son ciertas. ¿Sí? Han dicho cosas como que el Papa hizo esto, el Papa hizo lo otro, que. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿cómo sabes esto? No, es cierto, sí es cierto. Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te dice? ¿Y quieren defenderse? No, mira, no, prediques lo que no sabes. Porque a lo mejor estás echando una mentira. Yo he leído libros, por eso yo no uso los libretitas chic. Nosotros también hacemos algunos semejantes, pero se venden en las librerías cristianas estos folletitos chic. Y son muy interesantes, o sea, son como dibujadas, dibujos y historias, pero yo he llegado a dudar las estadísticas y las cosas que se pone ahí, y él nomás dice que esto es cierto y luego pone la referencia de la prueba que es cierto y yo lo busco y yo no estoy seguro. Ahí en uno de sus revistitas dice que más de 50 millones de cristianos murieron en la Inquisición en España. ¿50 millones de cristianos en España? En tiempos de aquel, a lo mejor ni había 50 millones de españoles en aquel entonces. ¿Cómo saca esa estadística? ¿50 millones murieron en la Inquisición de España? No, yo no lo creo. Yo digo que ese es un cristiano que está extendiendo la verdad. Yo creo, es más, yo sé con certeza que algunos cristianos murieron. Yo no sé cuántos, quizá miles. Pero 50 millones, yo no quiero usar mentiras en mi predicación. Por eso yo no uso estos folletitos chic. Porque yo creo que él toma estadísticas que para él parecen muy provechosas y los echa ahí, que son mentiras. Ahora, si los cristianos somos mentirosos, hemos perdido ya la batalla. Como predicadores, debemos fijar en la verdad precisa. Otra cosa de que esto me toca es que debemos ser precisos. Lo que decimos debe ser preciso. ¿Por qué hablar en generalidad es muy... muy, quién sabe, es muy fácil decir un número, pero ¿por qué no ser precisos? Decir lo que sabemos. ¿Por qué decir 50 millones de cristianos murieron en la Santa Inquisición? No tenemos ninguna prueba de esto. Podemos decir con la misma fuerza, es más, mucho más fuerza, porque es cierto que muchos cristianos murieron en la Inquisición por solamente tener Biblia. Muchos, si fueran 20, cabe la verdad, es cierto. Si fueran 1,000, cabe la verdad, es cierto también. También muchos judíos murieron, también muchos gitanos murieron. Bueno, podemos decir, dicen que Adolf Hitler era un católico. Dicen que el Papa tenía un acuerdo político con Adolf Hitler en la misma Guerra Segunda Mundial. Entonces, dando a entender que la Iglesia Católica tiene culpa. Bueno, yo también he visto reportajes que demuestran que sí tuvo algo de culpa la Iglesia Católica. Pero ¿por qué entonces, si voy a citar cosas así nomás para algún supuesto beneficio que yo tengo, en mi punto en predicar no es vencer a la Iglesia Católica, mi punto es convencer a la persona enfrente? Y algunas cosas sí son importantes decir, otras cosas no. Una cosa yo te digo, debemos decir la verdad precisa. Decir lo que sabemos, no más. El segundo grupo de sugerencias que tengo aquí es, recuerda que el mensaje es lo importante. El mensaje. Lo que importa es el mensaje que estamos predicando. La Biblia habla de palabras que salvan. Palabras que salvan. Dice el ángel a Cornelio, ve, hable con Pedro, este Pedro tiene palabras que salvará a ti y a tu familia. Palabras que salvan. Tú sabes que nuestras predicaciones, las palabras son las que salvan. Tenemos que tener cuidado de que nuestras palabras sean las que Dios manda. Por ejemplo, predica desde las Escrituras. Primera sugerencia. Demasiados predicadores atrás de un púlpito en una iglesia no usan la Biblia como debe. Nomás empiezan a hablar, qué bonito. No sé si han visto a veces los sacerdotes católicos. Nomás empiezan a hablar muy bonito. A veces acerca de la política, a veces acerca de alguna cosa que no están de acuerdo, o algún tema muy bonito como del Año Nuevo o algo así. Pero mira, entonces, ¿qué son? Como predicadores debemos predicar desde la Biblia, debe ser temática, debe ser expositorio. Debemos predicar de una manera que es bíblica, porque el mensaje es lo que importa, las palabras son lo importante. Debemos predicar desde las Escrituras. Debemos tratar temas pertinentes, atinados. Yo una vez fui con, yo quizás lo he dicho antes, fui con unos predicadores en Guadalajara, y se levantó en el centro ahí en Guadalajara, se levantó y predicó en contra del ateísmo. Y esto me asombró. ¿Cómo es que dura 20 minutos predicando a 15 o 20 personas que habían juntado alrededor después de hacer sus payasadas para juntar a la gente? Y predicó en contra de los ateos. Y yo casi te aseguro que ninguno entre ese grupo era ateo. ¿Por qué va a predicar eso? Debemos predicar algo importante. A veces es difícil buscar el tema. Esto es otra cosa que yo quiero tocar en un futuro. Quizás lo que entra empezamos a tocar estos asuntos de cómo preparar mensajes y llegar a temas apropiados y todo. Pero yo sé que es difícil a veces sacar el tema adecuado. Pero recuerde que cuando estamos predicando en la calle, no tenemos el lujo de echar un tonto mensaje, una cosa que no tiene nada que ver con nada. Sí, o de otra manera estamos nomás haciendo una burla de la verdad. Debemos predicar algo atinado. Yo he predicado con predicadores que predican puro positivo. Todo positivo, todo es que Cristo te ama y que Cristo mejora tu vida y Él llena el hueco y que hablan puras cosas de buenas. Pero llega un punto de que ya no es relevante. Ya no es relevante, una persona dice, pues ¿y qué? Pero si uno está predicando atinado sobre algún pecado que es pertinente, que tiene que ver con el problema, son los borrachos, son los idólatras, por lo menos es afinado, por lo menos estamos haciendo algún bien, el mensaje es lo importante. Otra cosa, sé específico, detallado, no borroso ni general. Demasiadas veces personas quieren predicar sobre cosas elocuentes y bonitas, y es mucho mejor predicar sobre detalles. Mira, esto es importante. Muchas veces nuestras predicaciones tocan cosas importantes, pero nunca llegan al grano. Especialmente las primeras veces que predicas, uno no reconoce hasta qué punto debe llegar. Pero mira, debe existir alguna cosa práctica. Sí, el carro no sirve si no pega el pavimento. Tiene que en alguna parte tocar el pavimento. ¿De qué sirve el carro si está medio metro arriba del pavimento? No sirve. Tiene que tocar pavimento para moverse. Igualmente nuestras predicaciones deben llegar al asunto. Debemos tocar, si vamos a tocar, digamos, la borrachera, pues hay muchas cosas acerca de la borrachera que debemos entender y nuestras predicaciones deben tocar esto. ¿Por qué son borrachos? ¿Sí? Hay que preguntarnos, ¿por qué son borrachos? Hay razones, ¿no? Si solamente predicamos en contra de la borrachera, ¿qué ayuda es eso? Todos ya saben que está mal. Ahora, ¿podemos llegar a algo más? ¿Hay alguna razón? Quizás son borrachos porque perdieron a su esposa, o no sé, quizás porque perdieron su trabajo, porque se sienten muy mal, porque no superaron en la escuela, o yo no sé, pero hay razones, ¿no? Hay cosas, podemos llegar más detalles en cuanto a nuestra predicación. Una persona predica que hay que ser buenos padres. No, qué bonito. Pero, ¿en qué sentido están siendo malos padres? ¿Qué es ser un mal padre? Hablamos de lo económico, hablamos de lo que es ser bueno a su esposa, honroso, de trabajar, de no ser borracho, de instruir a los niños, de invertir tiempo. Hay muchas cosas específicas que podemos tocar y debemos. Cuando predicamos, no vamos a decir, en contra de la idolatría. Hay muchas idolatrías, y hay idolatrías muy específicas, y vale la pena mencionarlos. Debemos ser más específicos. Repite mucho, cita mucho. Una cosa en predicando en la calle, varias cosas que debes reconocer. Que la gente está pasando, mucha gente se pasa, escuchan solamente una frase. Esa frase debe ser buena. ¿Sí me explico? Las personas que se sienten ahí no van a recordar mucho. Nosotros en nuestra predicación debemos tener cosas importantes que queremos comunicar. Y si comunicamos estas cosas, la gente sale con algo. No es para enseñarles todo en un momento, pero si nosotros, yo aprendí esto predicando en Irapuato, llegaba él decía que no era sacerdote, pero creo que era mentiroso. Si no era sacerdote, era muy semejante. Yo no sé qué sería, pero él llegaba y tenía la apariencia de sacerdote, pero llevaba mi ropa normal. Y él llegaba ahí y juntaban sus amigos con él, chicos, chicas más bien, muchachos, de 15, 20 años, entre ahí. Y siempre llegaban con este señor. Se me hace que él era un, no sé si seminarista o un maestro de la escuela o de católica, o yo no sé, pero de alguna manera él era de este tipo. Y él hablaba y ellas le dejaban hablar. Y luego yo trataba de hablar y ellas empezaban a chillar y a gritar y que no me dejaban hablar. Yo no podía ni sacar un enunciado completo. No me permitía. Y luego él hablaba y yo le escuchaba y luego yo trataba de responder y era como un esfuerzo coordinado de estas personas para callarme. Entonces yo empecé a predicar mensajes enteros en un medio enunciado. Antes de que ellos podían chillar, ya tenía yo el mensaje predicado. Ellos empezaron a dar cuenta que yo le había ganado. Él decía su cosa y no importaba lo que él decía, si él tenía un buen argumento o no. Yo nomás decía, la Virgen no salva. Y para entonces ya empezaba a gritar, pero ya todos escuchaban, ¿sí? Imágenes son prohibidas, cosas así, y yo nomás seguía repitiendo estas cosas, y por fin se enojaron y se fueron, y yo quedé con el grupo de los sinceros. Nosotros debemos aprender algo acerca de esto, porque existe en nuestras predicaciones la necesidad de repetir las mismas cosas vez tras vez tras vez. Una cosa que si vas a estar predicando en la calle, vas a estar predicando los mismos mensajes cientos de veces, mismos mensajes. Miguel Riggs, cuando llegó, apenas entendía bien el español y estaba predicando en español. Él tenía un mensaje, 1 Timoteo 1:9. Él predicaba ese mensaje: Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Era su mensaje. Él lo predicaba por más de un año. Yo, asistiendo con él 2 veces al día predicando, yo escuchaba ese mismo mensaje cientos de veces. Uno se cansa. Por fin él se cansó y sacó otro mensaje. Por fin. Y cuando él lo hizo, yo le aplaudí. Que gloria a Dios, aprendiste otro mensaje. Pero la verdad, hermanos, vamos a decir la verdad, y mis mensajes en la calle son los mismos que he predicado ya por 20 años. Yo estoy predicando los mismos temas. Yo en las primeras Biblias que yo tenía, yo marcaba los mensajes que yo tenía. Y luego yo empecé a notar que aunque yo empezaba con diferentes textos, era el mismo mensaje, mismos puntos, mismos ilustraciones, mismas cosas. Ahora, uno se siente mal. Yo hablé con un misionero que fue con Miguel Riggs a predicar con él. Fue 2 o 3 veces predicar con él, y luego vino a visitarme a mí. Y él dijo, yo creo que este Miguel Riggs está mal. Y dije, ¿por qué? Porque yo fui a predicar con él y predicó 3 veces el mismo mensaje. Y dije, ¿y qué? Pues no puede estar lleno del Espíritu Santo si predica el mismo mensaje. Ok, bueno, yo no sé, yo creo que sí. Yo creo que Jesucristo predicaba el mismo mensaje muchas veces. La Biblia, si tú lees en la Biblia, en uno de los evangelios, Jesucristo dice la cosa de esta manera, una parábola de esta manera. Y luego el otro le dice la parábola un poquito diferente manera. Y algunos dicen, esa es una contradicción, es un error. Porque uno de los evangelistas lo escribieron así y otro lo escribió así. Pero si das un poco de investigación, encuentras que en este evangelio él estaba en tal ciudad y en este evangelio estaba en otra ciudad. Él era un evangelista que viajaba. Él en esta ciudad predicaba y el evangelista lo escribió y lo escribió bien. Y cuando predicaba en esta otra ciudad, escribió bien la cosa, pero salió un poco diferente. ¿Cómo? Porque Cristo predicaba el mismo mensaje muchas veces. Nosotros también lo hacemos, predicamos y tenemos que repetir las cosas. Nosotros predicamos en una calle en contra de las imágenes, digamos. En la siguiente calle en contra de los santos y orar a los santos. Y predicamos en la tercera calle en contra del sacerdocio falso, que Cristo es el único sacerdote. Y luego en la siguiente calle predicamos. Y luego estamos repitiendo estas cosas y estamos... Es como dice la Biblia, la palabra de Dios, como un martillo que pega y al fin rompe la piedra. Yo no sé si he dicho esta ilustración, pero yo en León una vez predicando, ahí por las piletas, y estamos predicando, yo y mi hermano, carnal, él y mi hermano, predicando ahí, y enfrente había un lote vacío donde estaban fincando, y había una piedra grande como el tamaño de esta mesa. Estaba en medio de donde ellos querían pintar. Entonces tenía un marro, estaban pegando y estaban predicando, y era una molestia porque ¡pam! ¡Pam! Se oía ¡pam! Mientras estamos tratando de predicar, pues los dos predicamos, y yo casi terminando yo mi predicación y oyendo eso ¡pam! Y cuando uno se cansaba ahí, otro tomaba y estaba pegando la piedra en el mismo lugar. Pero poquito antes de terminar mi predicación, se lo escuchó diferente, como bueno, y todos los trabajadores estaban ahí, empezaron a regocijar. ¡Oh, qué bien, qué bien! Y terminé yo entonces la predicación y yo fui allá para hablar con ellos y yo vi que esa piedra grande se había roto. Se había abierto. Pegaron por como una hora esa cosa. ¡Pam! 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 En el mismo lugar, ¡pam! Hasta por fin, ¡pum! Y se abrió. Se me hace una grande ilustración de lo que estamos haciendo. Predicamos y predicamos y predicamos y es la misma cosa. Y hasta se cansan de escuchar las mismas cosas. Pero por fin, rompe la piedra. Hay que repetir mucho. El mensaje es importante. Siguiente sugerencia, manténlo sencillo. Miguel Reyes, buen ejemplo. Él siempre quería predicar. No sé, como él había aprendido a predicar, pero en una iglesia con cristianos, y ya llegaba a una algo de profundidad intelectual, pues él quería predicar. Y entonces él tenía tanto argumento en contra de las doctrinas católicas cuando estaba predicando, y él estaba predicando de una manera muy compleja. Y su dominio del español no era, digamos, adecuado para estar tocando asuntos confusos. Yo me acuerdo una vez él llegaba a predicar sobre el purgatorio. Y él decía, y tú sabes que es un poco difícil hablar de cosas teóricas y hipótesis, y, pero él estaba diciendo, oye, si yo fuera el Papa, porque dicen que el Papa puede perdonar los pecados de los muertos. Bueno, si yo fuera el Papa, yo no soy, no existe el sacerdote, pero si yo fuera el Papa, si yo fuera un sacerdote, y yo, si yo tuviera este poder, para yo perdonaría a todos sin importarme que ganar el dinero por esto. Y él estaba alargando esta cosa. Varios estaban ahí escuchándole, diciendo, oye, ¿qué está diciendo? Y este otro, Miguel Jackson, que apenas podía hablar español. En serio, te digo la verdad, que apenas podía hablar español. Él llegaba y decía nomás esto: Jesucristo es el Salvador. La Virgen María no es la Salvadora. Jesucristo es el Salvador. Y repetía este tipo de cosas muy sencillas. Y Miguel Riggs llegaba diciendo, oye, qué buen mensaje. Yo dije, no, tu mensaje era pésimo, no servía para nada. Tú confundiste a la mitad de los oyentes y la otra mitad los aburriste, los perdiste. Y Miguel Jackson llegó diciendo, no, es que yo no puedo predicar bien. No, pues yo dije, tú predicaste muy bien, todos te entendieron y tú dijiste algo muy importante. Era al revés, ellos pensaban que el buen mensaje era el mensaje de elocuente, de profundidad, pero el buen mensaje era el sencillo, que decía lo que era cierto y lo que era importante que alguien expresara en público. Otra ilustración, yo sé que lo he usado esta historia antes, pero yo estaba discutiendo con un joven, se llama Jorge, en León, un seminarista muy devoto a su iglesia, pero trataba él de ser amable con nosotros y tratar con nosotros intelectualmente. Y una vez él me retó a un debate y nos pusimos sobre una banca, y él hablaba primero, luego yo hablaba, y toda la gente alrededor, muy católicos, muy apoyando a porque supuestamente. Y entonces él tocó el tema de Apocalipsis 12 de la Virgen de Guadalupe, y él decía que mira, tiene el sol a su cabeza y que tiene la luna en sus pies, y empezó él a hablar muy bonito de la Virgen y que esto significa que cuando ella fue a Egipto y que cuando regresó y que ella lloró y que no sé, tenía él su idea. Y yo nomás levanté y dije, no, lo que esto significa es que es Israel, y en Génesis 37 te explica que es Israel, pero déjame decirte lo que de veras está hablando del hijo que nació, y yo empecé a predicar bien. Y luego él empezó otra vez a hablar elocuentemente de lo que era María en aquel entonces, y la gente se enfadaron con él y empezaron a tirar cosas a él, diciendo, cállate, ¿cuánto te pagaron? Estaban gritando de cómo se confundieron. Pensaban que él estaba de acuerdo conmigo. Y él estaba diciendo, no es cierto, hermano, yo soy católico. No, bájate tú, que te compraron, ¿cuánto te pagas? En serio, él completamente humillado le corrió. Porque no le entendía. Manténlo sencillo, que te entienda lo que tú quieres decir. y otra, no te desvíes a polémicas inútiles, política, pecados inventados. Demasiados predicadores se desvían en sus predicaciones, hablando de cosas que no tienen ninguna importancia, hablando de cosas que no tienen chiste. Y una cosa que me molesta mucho es que predicadores prediquen sobre pecados inventados, como que la mujer llevando pantalones, o como predicar en contra de los juegos de dados y de naipes. Ahora mira, quizá es tu convicción no usar juegos así de azar. Bueno, no sé yo, o apostar. Pero ¿dónde en la Biblia habla de estas cosas? Yo he oído predicadores predicar en contra de la televisión. Bueno, quizá es mejor no tener televisión. Yo ya estoy casi listo a venderlo otra vez porque ya me cansé. Es pura basura en esta cosa. Me molesta. ¿Sí? Y entonces yo no estoy en contra de que tú te corrijas. Pero oye, ¿cómo es posible que vas tú a estar predicando algo que la Biblia ni siquiera menciona? Inventar un pecado y estás predicando en la calle algo que no puedes comprobarlo, pero ni siquiera es un pecado en la Biblia. ¿Cómo lo puedes hacer? Ah, ya llegaron. Déjame poner una pausa y vamos a invitar. Sí. Okay. Él va a estar predicando en Aguascalientes, pero viene aquí, va el miércoles. Por eso yo voy a ir, llevarle a él y luego regreso yo.
No, ¿quién se queda ahí?
Él va a quedar ahí, yo me regreso. Ok, no te desvíes a polémicas inútiles. No tiene caso predicar sobre cosas chinas, ¿no? sobre pecados inventados. Va, el mensaje es importante. Recuerde que lo que estamos haciendo nosotros es tratando de agradar a Dios, que nos puso esta palabra para predicarlo, y si estamos agradando a Él, estamos cumpliendo. Ahora llegamos a algunas cosas, como por ejemplo, recuerde que las burlas son necesarias, y en la predicación la burla no es negativa, es necesaria. Una de las cosas de conversión es que no sea siempre demasiado fácil convertirte. O no sería conversión, no hay ningún arrepentimiento, no hay ningún... Si todo parece benéfico, entonces todo el mundo lo haría. Dios no está tratando de hacer las cosas fáciles, Él está tratando de hacer las cosas necesarias. Vencer, sobrepujar los problemas. Y entonces las burlas son parte de esto. Por ejemplo, no evites escarnio, porque escarnio despierta curiosidad en los concurrentes. Muchas veces nosotros predicamos y tratamos de evitar el escarnio de alguien que nos queremos ser que la gente no nos odie, que no nos rechace. Pero no evites que te odien. Algunos te van a odiar, otros te van a respetar y otros no les va a importar nada. ¿Sí? Pero no debemos evitar. Yo nunca he visto que el escarnio dañe a la predicación. Yo nunca he visto que algún golpe o algún insulto. Como por ejemplo, estamos en la calle, en la calzada de San Diego, estamos predicando, alguien pasa ahí y echa un escarnio, algún insulto. Esto no daña. Cuando estamos predicando y alguien pasa diciendo, no es cierto, nunca daña. Esto pica la conciencia, esto despierta a los oyentes, atrae atención al mensaje. No dejes a los burladores dirigir tu mensaje. Yo he visto predicadores que están predicando, cuando alguien empieza a burlar, empiezan a dirigirse a ellos. Rolando siempre ha sufrido con esto y le hemos dicho, y él sabe, pero este es uno de sus defectos habituales, de que cuando alguien empieza a burlar, se enfoca a ellos y empieza él a tocar de burlar. Lo de que o alguien se molesta y se levanta y se va, y él empieza a predicar que están yéndose. Oye, ¿por qué se van? ¿No aman mucho a Dios? O empiezan así, y él sabe que es un error, pero es uno de sus constantes inclinaciones de hacerlo. Cuidado que no permite que alguien te está escarneciendo dirige tu mensaje. Yo una vez con Miguel Rick estaba predicando y él él predicando ahí, un señor salió enojado. Entonces dirigió a él y empezó a él a decir que todo, que no, que... Y completamente se perdió su mensaje. Yo no sé hasta dónde fue, pero ese hombre se enojó demasiado y causó un gran rollo ahí en ese lugar. Y luego después, hablando, pues él se reconoció, esto sí era un error. Debemos tener cuidado. No debes desquitarte de ellos. Esto solamente demuestra tu debilidad, tu temor o tu enojo. Y luego defrauda al sincero. Mira, fíjate, tú estás predicando y hay algún sincero ahí escuchando, diciendo, ¿sabes qué? Quizás es cierto. Alguien hace un insulto. ¡Ole, bobolillo! ¿Qué pasó? ¿Tú qué sabes? ¿Cuánto te pagaron? Y tú dejas de predicar a este sincero y empiezas a echar toda tu importancia a este tonto que no hace nada y que no está escuchando y que no tienes chance de convertirle. Y el oyente sincero perdió todo. Ya, bueno, tú olvidaste de él. No dejes que ellos te cambien. Dirígete al sincero. No vuelvas maldición o burla. Primeramente, no desaplicar. Y esto es mi inclinación. Esto es lo que yo siempre fallo. Alguien me echa un insulto y yo le doy uno a él también. ¿Sí? Yo he estado con unos chavos que están burlando y yo empiezo a decirles, oye, niñitas, ¿qué les pasó? Y empiezo yo a burlarles a ellos, ¿verdad? Hasta enfadarlos, enojarlos. Y especialmente si fuera en inglés, yo gano. Yo puedo insultar mejor que ellos, ¿sí? Y a veces también en español se me pega alguna buena y le insulto bien y yo me siento mejor, ¿verdad? Pero desde cuando soy yo el tema, yo soy, no soy nada. ¿Por qué desquitarme? No es eficaz. Yo no estoy ganándolos por insultarlos mejor que ellos me insultan. ¿Qué estoy haciendo? Ayuda un poco. Te hace sentir un poco más confiado quizá, pero no es la ambición nuestra de salir adelante nosotros. Nuestra ambición es de predicar este mensaje. Ok, grupo 4, no olvides que somos deudores. Esto es importante, somos deudores a estos hombres. Los que nos están escuchando son, en algún sentido, nuestros patrones. Dios nos ha hecho sus siervos. El hecho de que alguien nos predicó a nosotros cuando éramos como ellos, nos ha hecho deudores. Dice la Biblia muchas veces, somos deudores a los perdidos. Entonces, cuando yo predico, yo no debo tener la actitud de que, oye, yo soy alguien y me tienen que respetar. No, yo soy un siervo, yo soy un deudor, yo tengo que predicarles. Y esto cambia la actitud, si puedes recordarlo bien. Por ejemplo, nunca presumas que nadie creerá. No te toca a ti inmediatamente. Yo he visto que esto sucede. Yo he escuchado que alguien levante y predica así, diciendo, yo sé que a nadie le interesa el evangelio, pero el que voy a predicar, pues, ¿por qué vas a decir esto? ¿Por qué vas a levantar a decir que nadie le interesa esto? Oh, ¿cómo que nadie? Algunos sí, a lo mejor sí. No presumas que no te quieran escuchar. De esto se trata, es que estamos tratando de convencer a la gente. Entonces, si estamos presumiendo desde un principio, oye, yo sé que no les interesa esto, no debes tú empezar perdiendo. Debes empezar con ganas de ganar. No presumas que nadie creerá. Siempre confíe que alguien tiene interés o es curioso. Nunca espere ser ignorado. Yo conozco predicadores que se levantan predicando. Una vez Miguel Jackson me dijo esto. Él dijo, yo no predico bien cuando alguien me está escuchando. Yo prefiero que todas las puertas se cierren y luego yo predico a la pared y yo predico mejor. Y yo entiendo por qué él tiene un poco de miedo cuando alguien está oyendo algo. Yo soy lo opuesto. Si yo predico y nadie me está escuchando, yo como pierdo todas las ganas. Con que alguien esté atrás de una ventana y yo sé que está atrás de esa ventana, yo puedo predicarle, no más porque me está escuchando. Pero no debemos nosotros presumir de antemano que nadie tiene interés o que no nos quieren escuchar. Tú eres un predicador, hay alguien que te quiere escuchar, alguien por ahí, quizás de 100 personas, 2 o 3 tienen interés. Especialmente después de la predicación y empiezan los argumentos. Yo he estado con, como esa vez que yo te dije, ese seminarista que tenía su grupo de muchachas que estaban burlando. Créeme que habían como 30 o 40 personas alrededor y parecía que todos burlando. Pero por fin cuando les gané, siempre echando estos mensajes en enunciados muy breves para que no me puedan callar, que la Virgen María no es salvadora, Jesucristo es el salvador, el sacerdote no te puede perdonar, y empezaron a enojarse. Por fin el mismo seminarista dije, vamos de aquí, todos, vamos de aquí, y la mayoría se fueron, pero quedaron como 5 o 10 personas alrededor que empezaron a echar preguntas. Entonces, de 50 personas, 5 tenían interés, estaban escuchando. Debemos siempre resumir esto, que alguien sí tiene interés en nuestra predicación. Segundo, dice, da al oyente el beneficio de la duda. No presumas que es contrario. Deja que él te lo diga. Muchas veces presumimos que están contrarios desde un principio, pero no es necesario. Bueno, especialmente yo tenía, al principio yo tenía la presunción de que, o la suposición de que me eran contrarios. Hablaba yo con todos como si fuera encontrar, como yo argumentando desde un principio, y era un error. No todos están contrarios, y si tú empiezas como que son contrarios, toman la posición defensiva y se ponen contrarios. Pero si tú predicas de una manera claro, no estamos tratando de evitar decir la verdad, pero dirigiéndote más bien al que no es contrario, porque hay algunos que no están contrarios, están hartos con las mentiras, quieren oír la verdad, y tú estás dándoles eso. Luego, cuando se ponen contrarios, es otra cosa, pues trátalos como contrarios, y luego, no finjas indiferencia, ni apatía, aun cuando te rechazan. Esto era un error mío, que yo siempre fingía que no me importaba si no me recibían el mensaje. Yo quería hacerme invulnerable, como que no me pueden afectar si me quieren rechazar. Entonces yo predicando de una manera que no me importa ni un comino si me crees o no. No, hermanos, sí, yo estaba fingiendo, sí me afecta cuando no me quieren creer. Cuando yo predico y ellos me rechazan, esto sí me afecta, esto sí me molesta. Y si yo finjo que no importa, ¿qué estoy haciendo? Que ustedes no son importantes. Yo no debo fingir apatía o indiferencia. Yo debo aclarar bien que yo quiero que sean salvos. Yo quiero que ustedes me crean. Y cuando me rechazan, esto me hace vulnerable y me burlan y esto me duele. Pero es mejor que te duela un poco cuando eres rechazado. Pero por lo menos estás diciendo sinceramente, mi deseo es convencerles. Entonces ahora, cuando yo predico, yo trato de, desde un principio, decir, mi motivo ahora es de convencer, de ser salvos, de ser cristianos, de creer la Biblia más que la tradición. Y cuando yo empiezo con esto, ya no puedo fingir. Yo no puedo fingir que no me pueden afectar si me rechazan. Quizá yo tuve este problema porque el león era muy contrario. Y quizá esto era parte de nuestra culpa por dejar que llegue a ese punto. Pero hemos aprendido algo. No te afanes a arrimar gente. Atiende a los que están oyendo. Yo he visto el error de que cuando alguien está predicando, digamos aquí en el centro de Morelia, hay gente que pasa y hay gente que se sienta. Yo he visto predicadores que cuando están pasando, están como siguiéndolos. Y luego cuando pasa el otro, están siguiéndolos a ellos. Pero hay 10, 15 personas sentados. ¿Por qué te preocupas por los que se van? Debes preocuparte por los que están sentados. Diríjate a ellos, mira sus caras, mira sus ojos. Están escuchándote. Quizá no están convencidos, pero diríjate a ellos. Si te preocupas tanto por arrimar gente, oye, mira, vénganse, gritando a aquellos que están lejos. Estás pasando por alto los que están ya sentados ahí, aun si para uno solo.
¿Qué tal el viaje?
Muy bien. Muy bien. Todo el viaje ha sido muy bien. Un poco cansado, pero no hay problema.
¿Esteban? ¿Viene de León ahorita? ¿Viene de León ahorita?
Sí, esta tarde. Cumplimos temón a las 2 de la tarde. Tal vez salimos a 2:30, pero
Ok, no te afanes, arriba gente, atiende a los que están oyendo. No hables duramente o severamente sin necesidad. Nunca para chocar, desquitarte o llamar la atención. Otro error que yo he visto predicadores en la calle que hacen es que quieren para atraer atención, chocan. Dicen las cosas demasiado severos. Ahora, yo sé que no podemos hacer todo positivo. No podemos predicar un mensaje demasiado suave, pura crema. Necesitamos llegar al grano. Necesitamos decir cosas que son negativas. Pero no estamos buscando la forma más negativa de decir las cosas. No estamos tratando de chocar con el puro afán de chocar. Algunos piensan que hay algún valor en que sean golpeados por Cristo. Yo he visto predicadores, mayormente los jóvenes, que empiezan a predicar y piensan que hay algún valor en que algún enemigo del Evangelio llegue y le pegue para que él pueda decir, oye, sí. Pero entonces él predica de una manera que los provoca. Entonces, ¿de qué sirve esto? Nuestra predicación, tenemos una meta. Y lo importante, nosotros somos siervos de estas personas. Somos deudores a estas personas. No tenemos el derecho de provocarlos. Nuestro deseo es de convencerlos. Y si se provocan por la verdad, es otra cosa. Pero si se provocan por la manera que hablamos, esto sí, yo he hecho este error, debemos nosotros entonces dejar de hacer esto. No engañes. Que todos sepan quién eres y qué crees. Hemos tocado esto en un sentido. Yo he visto predicadores que evitan decir cosas acerca de la vida. Es más, yo supe de un señor, un pentecostés en Aguascalientes, que a veces llegaba con nosotros para estar con nosotros, y él decía a la gente que era un católico. Y lo mío tenía que decirle, hermano, ¿por qué les dices que eres católico? Y él, ¿qué significa católico? Pues yo sé que significa universal. ¿Todos somos católicos? No. No, yo dije, no eres católico, porque ellos entienden por eso que eres un católico romano, que crees tú en esto. Pero él quería alguna ventaja por debajo de la mesa, y nosotros no vamos a hacer esto. Somos deudores a esta gente, y tenemos que decirles la verdad. ¿Quiénes somos? Somos cristianos. ¿Qué es lo que creemos? Creemos que Jesús es el Salvador, el único. Asegúrate que todos los oyentes aprendan algo. Si tú vas a ser predicador, no vas a predicar baboseadas, tonterías, y ¿sí? No vas a predicar en lenguas desconocidas. Tú quieres que la gente aprenda algo. ¿Qué tal una persona que se para un minuto? No escucha todo el mensaje, se para un minuto. Algunos de los mensajes que predican los que predican acá, predican de una manera que si se para un minuto, no aprenden nada. Predicadores de la calle tienen que reconocer, los que están pasando no van a quedar mucho tiempo. Muy pocos quedan por todo el mensaje. Entonces nuestros mensajes deben ser llenos de información, llenos de cosas importantes decir. No tenemos el lujo de hablar historietas llenos de tonterías, de cosas no importantes. Queremos que todos aprendan algo, que entonces cuando estamos predicando decimos, citamos cosas bíblicas, decimos doctrinas importantes y estamos repitiendo estas cosas para que cualquier que pase aprendió algo, supo algo que antes no sabía. Es la meta. Siempre provee el remedio. Siempre provee el remedio. Demasiadas veces el predicador en la calle olvide que somos deudores a estos que nos están oyendo y no le dan ningún remedio. Le predican, tú eres condenado porque tú eres idólatra y que no sé qué. Adiós. Pues ¿qué mensaje es esto? Que yo estoy condenado, pues ¿qué hago? No, el fin del mensaje es el remedio. Tenemos que darles el remedio. Si es por las limitaciones que hay en la predicación de la calle, si aún es solamente esto, que entiendan el siguiente paso. Si es solamente ve a casa y lee tu Biblia. Si esto es todo lo que aprendan, saben el siguiente paso. ¿Sí? Saben qué deben hacer. ¿No estoy convencido? Si no estás convencido, lee tu Biblia. ¿Sí? Si tú estás tocado por algo que te he dicho, ven, hable conmigo. Estás proveyendo un remedio. Si tú no estás de acuerdo sobre esta cosa, ven conmigo, yo te muestro aquí en la Biblia. Siempre dé alguna invitación, algún remedio, alguna manera que pueden ellos hacer un paso hacia Dios. Porque estamos tratando de provocarles a hacer pasos hacia Dios. Siempre solicita decisión. Nuestro motivo en la predicación es provocar que decidan. Aunque la decisión sea solamente leer la Biblia. Pero provócalos a hacer la decisión. Hagas esta decisión. Porque la predicación requiere respuesta. Dios manda la predicación. Lo que Él está buscando es la respuesta en la gente. Y si damos la oportunidad de responder, aprendan a responder. Dios predica y responde. Y si responden, dice la Biblia, el que se acerca a Dios, Dios le acercará. Si uno empieza a dar la vuelta y regresa hacia Dios, Dios empieza a acercarse a él. Esto es lo que estamos nosotros como predicadores haciendo y nos toca, porque somos deudores. Debemos provocarles, advertir a los incrédulos, provocarles a hacer decisión buena. Dependiendo de tu mensaje, tú sabrás qué decisión estás tratando de sacar de ellos. Yo, en mi opinión, yo he visto siempre la primera decisión que yo trato de inculcar a todos: lea sus libros, lea sus libros. Hasta burlar a los ignorantes de la Biblia, provocarles a leer sus Biblias. Ah, que son católicos ignorantes de su Biblia. ¿A poco no has leído nada de tu Biblia? ¿No has terminado ni siquiera un capítulo? Y luego la provocación al final es: lee su Biblia. No seas ignorante, conozca lo que dice la Biblia. Porque entre más conoce la Biblia, más poder tiene la predicación en su corazón. Ok, el quinto grupo. Recuerda que tu fe se demuestra en tu predicación. Tu fe se demuestra en tu predicación. Y recuerden, ¿cómo viene la fe?
Por oír.
Sí, por la predicación. Es por oír por la palabra de Dios. Y la fe viene, dice la Biblia, por otros que creen. Es contagiado. La fe es engendrado, dice la Biblia. Tú engendras fe en el que te oye. Por medio de la locura de la predicación, el que él cree. Dice Pablo, nosotros somos los ministros por los cuales ustedes creyeron. Nosotros estamos inculcando fe en las personas. ¿Cómo reciben esa fe? Por la locura de la predicación. Entonces, en la predicación en la calle, estamos nosotros impartiendo esa fe. Estamos nosotros dándoles esa fe. Por ejemplo, sé ardiente, no delirante ni monótono. Sé ardiente. Hay dos errores. Algunos predicadores llegan a ser delirantes, o sea, hablan extraño. Yo he visto predicadores pentecostales que hasta hablan en lenguas en la misma calle. Esto no tiene mucho sentido. Y hay otros que son monótonos, aburridos, hablan de una manera que no pueden despertar ni a nadie. Debemos ser ardientes. Como dice el primer libro, una de nuestras partes de nuestra predicación es ser ardiente. Estemos ardiendo en lo que creemos. ¿Por qué? Es nuestra fe que se imparte a ellos. Si yo no estoy nada excitado acerca del mensaje, nada entusiasmado de mi mensaje, pues ¿cómo puedo yo impartir fe en otra persona? Si yo tengo muchas dudas y yo hablo con un carácter muy indeciso, pues ¿cómo voy yo a convencer a otra persona? Yo debo tomar cosas que yo sé y predicarlos con un ardor que imparte la fe en otra persona. Nunca finjas pasión. Es importante no fingir. Debes meditar tu mensaje o tu tema hasta que hable en ti, para que tu pasión sea sincero. Cuando te digo que debes arder en tu predicación, no estoy diciendo que debes fingir que te interesa. Debemos, yo creo, ser sinceros, completamente sinceros, nada de hipocresía. Esta gente está harta de hipocresía. Ya ven a Arturo que hace esto, y ya ven, mira, ya basta. Ya ven a todos los políticos que están en este hipocritando todo lo que hacen. Debemos nosotros ser diferentes. No uses gestos deliberados ni ensayes tus movimientos. Deje que tu espíritu se mueva naturalmente. Yo no creo que hay mucho valor en practicar nuestros movimientos, y yo he visto predicadores que hacen los mismos movimientos emocionales. Yo he visto que un predicador saque su pañuelo cuando predica, en el mismo momento de su mensaje. Sí, predica en un lugar y saca así. Es puro show, es puro entretenimiento. Mira, vamos a predicar naturalmente. No anheles divertir, procura comunicar y clarificar. Otros les gusta divertir. Mira, nosotros vivimos en un tiempo de tanto entretenimiento que la gente de veras desean entretenimiento. Por eso demasiados predicadores utilizan entretenimiento, show, mimas, teatros, títeres. O hasta canciones y todo, usan esto para divertir, para entretener a las personas. Recuerden, nosotros estamos, lo que estamos nosotros haciendo es demostrando nuestra fe en nuestra predicación. La manera que impartimos nuestra fe es en nuestra predicación. Y si estamos nosotros divirtiendo y entreteniendo, no estamos impartiendo fe. Predicamos estos mensajes, estas doctrinas, porque los conocemos, sabemos qué dice la Biblia y hemos decidido poner toda nuestra vida sobre estas doctrinas. Y predicamos con esta misma pasión, ¿y qué pasa? Algunos van a ser salvos, porque van a creer. Pero si nosotros nos solamente divertimos, quizá llegamos a tener más adeptos. Pero ¿en qué están creyendo? ¿Qué es lo que les ha persuadido? Solamente por tan pronto que dejemos de ser muy divertidos, dejan de ir a la reunión, ya dejan de ser interesados. Hable con gracia, sazonada con sal. Colosenses 4:6. Debemos hablar con gracia, sazonada con sal. Ahora, esto es muy, quizá muy profundo, no le aseguro que yo sé con certeza lo que significa, pero es lo que él dijo. Hable con gracia, sazonada con sal. Lo que yo pienso que significa es procura emocionada y picar. Emocionar. Habla con gracia. Emociona a la gente. Interésalos. Pero sazonado con sal. Que pica un poquito también, ¿verdad? ¿Quién quiere comida aburrida? Queremos algo que pica. Entonces, ¿ves? Habla con gracia, sazonado con sal. Puede ser que nos equivocamos cuando hablamos con... como algunos mexicanos ponen demasiado chile, ¿no? ¿Sí? Quieren mucho chile y poca comida. ¿Sí? Nosotros debemos ser adecuados en esto, hablar con gracia y sazonar con sal. El sexto grupo es ten en cuenta que eres la esperanza de los que te oyen. Recuerda, tú eres la esperanza de los que te oyen. ¿Quién más les va a predicar? Cuando tú predicas a alguien en el centro, aunque sean 10 personas, ¿quién más en todo el mundo va a predicar a ellos? Probablemente es su única y última oportunidad de escuchar el evangelio. Están pasando y tú eres la última cosa entre ellos y el infierno. No estoy exagerando. ¿Sí? ¿Cuántas veces alguien tiene oportunidad de escuchar a un predicador en la calle? ¿Cuántas veces pasamos a la misma calle y tocamos la misma puerta para invitarlos a salir fuera? Y si alguien sale fuera, tú eres la única y el último. Probablemente nunca más nadie más que sabe la verdad va a tocar su puerta y predicar en su calle. Tú eres la última esperanza. Entonces, ¿qué son las sugerencias? Habla con autoridad, confianza, sin temor. ¿Por qué? Tú eres el único, tú eres el último, tú eres el ángel de Dios enviado a ellos. No te sientes quizás, te sientes nomás un común y corriente que apenas puedes hablar bien, pero oye, deja de sentir así, hable con autoridad, tú eres el único. Haz de cuenta, tú eres el mero Juan Bautista que llegó ahí a decirles, porque ¿quién más? Tú eres el único Juan Bautista que van a conocer. Tú debes sentir más confianza, más autoridad cuando tú hablas. Tú conoces el Evangelio y tú llegas a su calle. Tú eres el hombre, tú eres aquel, el profeta de Dios enviado. Nunca te disculpes por tu ignorancia, por falta de actitud, porque tú no eres el tema. Demasiados predicadores se levantan y lo primero que hacen es dicen, pues yo soy bastante ignorante y yo no sé mucho. Y que, bueno, entonces, ¿por qué estás hablando? Si tú eres tan ignorante y no sabes nada. No sé por qué sienten así, pero tú no eres el tema. Ellos no quieren saber quién eres tú. Lo único que debes reconocer es que tú eres lo único que tienes. Yo soy papá de mis hijos. Soy el único papá que tienen. Yo no soy el mejor papá, pero yo soy su papá. Ahora, tú eres el predicador. Tú llegas a la calle, tocas su puerta, invitas a que salgan fuera y tú les predicas. Tú eres. Tú no debes disculparte por tu ignorancia. Tú sabes más de la Biblia que ellos. Ustedes saben más de la Biblia que cualquier sacerdote en Morelia. Entonces, ¿quién más va a enseñarles? Tú, enséñales tú. Te toca a ti. No te disculpas por tus faltas. Tú eres el mero ángel de Dios enviado. Su única esperanza que ellos tienen. Recuerda la importancia de tu mensaje. No te hagas payaso, mendigo, farsante ni santurrón. Fíjate, tu mensaje es tan importante que no te toca a ti la libertad de hacer payasadas. Recuerda, somos deudores a esta gente y ellos merecen una buena predicación. Merecen oír el Evangelio bien, aclarado bien. Merecen esto. Dios mandó que lo hagan. Y si nosotros somos medio... ¿cómo diría? Farsantes, medio chistosos, mendigos, hablando de una manera que no es adecuada al mensaje. ¿Qué hemos hecho? Hemos fallado a Dios porque Él nos mandó a hacerlo, y para Él es una cosa muy seria. Hemos fallado a los ángeles porque ellos quisieran predicarlo, y Dios dice, no, le toca a ellos. Recuerda el ángel que fue mandado a Cornelio. Al ángel podía decirle a Cornelio el Evangelio y dijo, no, ve tú a Pedro. Te toca a Pedro decirte estas palabras de vida. ¿Ok? Te toca a ti. Tú no debes tomarlo livianamente. Yo he visto predicadores que cuando están predicando, los otros que están juntos, hablando y riéndose. Yo creo que es el mejor. Ahí está, digamos, tres de nosotros en la misma calle, Federico. Estamos poniendo ahí, estamos predicando. Uno predica y los otros dos hablando. Como si no es importante. Como que lo que estamos haciendo es muy ordinario, rutina. Todos los días lo hacemos y nos estamos aburridos. Yo creo que este mensaje, este momento, aunque sea media hora de nuestro día, que es el más importante. Y aún si para nosotros es rutina, ordinario, para esas personas que están escuchando es su única esperanza, única oportunidad en toda su vida de escuchar el Evangelio. Y si ahí está el predicador predicando y sus compañeros están riéndose a un lado, o ni siquiera escuchando, aburrido, como nada que pasó, yo creo que es un error. Tenemos una deuda. Tenemos que recordar que somos la única esperanza de estas personas. No voy a terminar, no voy a perder esta oportunidad, porque yo quiero seguir la semana que entra en enseñando cómo buscar temas para la predicación en la reunión y cómo organizar los temas y cómo predicar bien la reunión. Quiero empezar esta sección. Yo quiero terminar aquí, voy a hacerlo muy brevemente. H, considera y prevén las características naturales de tus oyentes. Te toca a ti como un predicador saber tu negocio. Te toca a ti como carpintero saber tu negocio. Si tú eres albañil, te toca a ti saber tu negocio. Si tú eres predicador, te toca a ti averiguar a quién estás predicando. Tienen naturalezas, tienen características. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Cómo puedes tú prevenirlo? ¿Cómo puedes tú ayudarles? Por ejemplo, casi todos que te escuchan tienen cosas que hacer, son apresurados, son impacientes. Cuando alguien está pasando en el centro, pasan, tú estás predicando, tienen algo que hacer, van de un lado a otro, tienen por qué ir. Entonces, tú debes ser atinado, relevante. ¿Por qué vas a perder el tiempo? No quieres perder el tiempo. Yo no tengo paciencia para alguien que me pierde el tiempo. Alguien me llama por teléfono y me quiere vender algo, pero me dice esta cosa y esta cosa, y me, cuando llega un vendedor a la calle, empieza diciendo cosas como esto. Dicen: ¿te importa la educación de tus niños? ¿Sí? ¿Qué estás vendiendo? Así le hablo. No, yo nomás quería saber si a ti te importa la educación de tus niños. Sí, amigo, me importa la educación de mis niños, pero estoy ocupado ahora, dime, ¿qué estás vendiendo? Y por fin él dice: no estoy vendiendo estas enciclopedias. ¿Cuánto cuestan? Bueno, hay que entender que son 20 pesos por día, con todo que... Dime, ¿cuánto cuestan las enciclopedias? Bueno, cuestan 3,000 pesos. Es que no tengo 3,000 pesos, lo siento mucho. ¿No te importa la educación de tus niños? Sí, me importa la educación de... Bueno... Ok, si me explico, me están perdiendo el tiempo. Bueno, es su trabajo, yo sé, menospreciándote, hermano. Yo sé que los vendedores tienen su trabajo que hacer, ok. Pero yo no quiero que me pierdan el tiempo. Yo quiero que me hablen directo y franco. Y si puedo, lo compro. Y si no, pues ni modo. Ahora, nosotros como predicadores son impacientes, tocamos la puerta, la mujer tiene que dejar de hacer su quehacer, tiene que llegar hasta la puerta, es una molestia, la puerta se toca, la mujer tiene que dejar, al salir, abrir la puerta, ¿qué es? Te toca no perder su tiempo, ser afinado, relevante, no dar vueltas y vueltas tratando de ser, dile la verdad en ese momento. Somos predicadores del Evangelio. Vamos a predicar aquí en la calle. Queremos invitar que salga afuera. Yo sé que es un poco de molestia, pero vale la pena. Ven, por favor. Oh, es que estoy muy ocupado. Bueno, te estamos invitando y de veras creemos que vale la pena. Sí, señora, yo sé. Gracias. Y cuando estamos predicando y vemos que sale, ¿de qué salió? Tiene cosas que hacer. Su tiempo vale. Su tiempo tiene importancia. Dile lo que tiene que decir. Es más importante lo que estamos predicando, seguramente. Pero que nos toca a nosotros conocer sus características. Son impacientes, son apresurados. Debemos ser atinados, tener el mensaje bueno, conciso, directo, relevante. No perder su tiempo. Son apáticos, indiferentes. La verdad es, casi nadie tiene interés en el Evangelio antes de que es predicado ahí. Casi todos piensan, mira, toda su vida sus papás le llevaron a misa y tenían que sentarse ahí mientras el cura hablaba en latín. ¿De qué? ¿Hablas tú de la Biblia? Aburrido es, al principio es aburrido, esto me molesta, es un impaciente, indiferente, no quieren saber. Nosotros debemos ser urgentes, insistentes, sabiendo que tenemos algo importante que decir. Reconocemos que les va a aburrir al momento. Nos toca a nosotros prevenir esa característica de ellos. Apáticos, aburridos, inafectados, difícil afectarlos. Sé enérgico cuando predicas. No predicas monótono, no predicas aburrido, no predicas tú medio dormido, no predicas tú lo mismo, el mismo mensaje que ya no te afecta, ya no te excita, ya no te entusiasma. Sé enérgico, vehemente. Son escépticos y desconfiados, y con buena razón. Los vendedores dan vueltas y están echando mentiras, ¿sí? Los curas están echando mentiras, los testigos de Jehová echando mentiras. Claro que son escépticos. Tú sabes que son escépticos. Sé tú acertado. Toda cosa que tú dices es cierto. Y ellos saben. Eso sí es cierto, ¿sí? Y seguro. Porque tú dices que no hay lugar para darles desconfianza. Tú tienes solamente esta oportunidad. Conozca que van a ser escépticos. Sé tú muy atinado, muy acertado. Son arrogantes, vanidosos. ¿Quién no es? ¿No eres tú?
Sí,
yo soy arrogante, yo creo que yo sé. No tengo yo mucha paciencia para alguien que me habla de arriba para abajo. Yo no tengo mucha paciencia para alguien. Yo casi no aguanto los médicos, porque los médicos me hablan como si soy un tonto. ¿Sí? Tú sabes. Ellos te dicen, así es, y no te quieren explicar nada. Y luego yo digo, oye, espérame, explícame esto. Y son impacientes, ellos no quieren explicarme cómo, porque yo no, ¿quién soy yo para saber? Confía en mí, dicen ellos. No, yo soy escéptico. Yo soy arrogante. Yo creo que yo soy alguien. Yo creo que yo merezco más de tu tiempo que me expliques algo. Yo creo que yo merezco que tú me hables como un igual. Bueno, también. Entonces, ¿qué debemos ser? Mansos. ¿Son arrogantes? Seamos mansos, pero indisputados. Que sabemos. Tenemos algo que ofrecer. Sabemos la verdad. Y somos mansos. No nos afecta que son arrogantes. Reconocemos que son importantes. Entonces, hablamos con mansedumbre, pero indisputados. Tenemos algo de valor para ofrecer. Y entonces, ya ganamos el argumento. Ya son arrogantes, pero no estamos compitiendo. Somos mansos. Pero sí tenemos algo de valor, ¿no? Entonces decimos cosas indisputables. Por ejemplo, tocamos algo del pecado. ¿Sí? Somos mansos, pero hablamos. Mira, el pecado es dañino. El pecado es desastroso. El pecado te va a llevar a un juicio. Tú vas a estar en mala condición con Dios. Estamos tocando algo indisputable, pero con mansedumbre. Y que sean arrogantes, pero pueden decir si es cierto. Y con todo esto, si es todo lo que sacan de esto, si ellos dicen si es cierto, no me interesa, pero si es cierto, ya hemos hecho nuestro trabajo en esto. Son desatentos, distraídos. ¿Tú has visto cuántas veces tú hablas con alguien, tú dices una cosa y ellos oyen otra cosa? Tú dijiste algo muy bien, pero ellos oyeron otra cosa, oyeron mal. No, cuando tú estabas predicando, tú dijiste esto, esto me ha pasado muchas veces. Oh, yo no dije esto, yo he oído que me dicen que, no, tu compañero cuando predicó, él dijo tal cosa. Oh, yo dije, no, yo sé que no cree eso. Sí, lo dijo. Son desatentos. Tú cuando predicas, debes recordar que los que te están escuchando van a oír mal. Por eso debes tú frasear tus cosas bien, para que no te oigan mal. Tú debes tener cuidado de decir las cosas de una manera que no pueden ser malentendidos. ¿Por qué? Van a malentender. Es natural de tus oyentes, van a malentender. Y si malentienden, tu culpa. Aunque tú dijiste la cosa correcta, si ellos oyeron mal, sabiendo tú que es tu responsabilidad que no oigan mal, ¿de quién es la responsabilidad? Tuya. Te toca a ti decir cosas que no son confundibles. Decir la manera claro, inconfundible, porque ellos naturalmente son desatentos. No van a escuchar todo el enunciado, van a escuchar la mitad del enunciado. Y luego van a tratar de reconstruir el enunciado que tú dijiste. Así son los oyentes. Entonces, por eso te digo, repite. Tú dices algo, repítelo. Si parece que es un poco no muy claro, repítelo de otra manera para quedar más claro. Nos toca. Son olvidadizos. Son desacertados. Tú sabes que van a olvidar. Lo que tú dices, van a olvidar. Si yo pregunto en una semana a ustedes lo que yo prediqué hoy, a lo mejor van a decir, ¿qué fue que predicó? ¿Qué prediqué yo el domingo hace 4 semanas? Yo sé porque no tengo las notas, pero es difícil, ¿no? Somos olvidadizos, los oyentes así son, olvidan. ¿Qué requiere para que no olvidan? Repetir cosas tan claras, cosas que tocan la mente, ilustraciones fuertes que no pueden olvidar. Fácil olvidan una doctrina, pero una ilustración atinado, bueno, no van a olvidarlo. Recuerden eso. Ahora, es nuestra responsabilidad predicar de una manera que cumple estas cosas, porque estamos preveniendo. Ok, yo nomás voy a leer esta conclusión. Los predicadores de la Biblia predicaban sin engaño. Sin engaño. Enseñaban todo. Aún lo controversial. No escondieron sus doctrinas. Enseñaron todo. Dejaron todo Jerusalén lleno de su doctrina. Confesaban lo que era. Señalaban y desafiaban a sus enemigos. Qué interesante, ¿no? Que Jesús sabía quiénes eran sus enemigos y los señalaba por nombre. Fariseos, hipócritas, decía él. Sabía quién estaba enseñando bien y quién mal. Así eran ellos. No calculaban las consecuencias de la obediencia. No estaban haciendo cálculos a ver que si hacemos. No, solamente sabían, predicaban, obedecían. También nos toca. Predicaban sin ventajas. Sin ventajas. No necesitamos mucho dinero. No necesitamos grandes empresas. No necesitamos celebridades. No necesitamos entretenimientos. Los predicadores de la Biblia predicaban sin nada de esto. No tenían altavoces. No tenían carros. No tenían ni edificios. No nos falta estas cosas. No pienses que te hace falta. Una de las cosas, mi papá predicaba en México. Él compró un altavoz que ponía encima de su camioneta y predicaba con un amplificador. Y era perfecto. Cuando llegaba ahí al centro, se ponía su camioneta y predicaba con estas altavoces. Era muy, muy efectivo. Pero cuando yo fui otra vez a Guatemala, después de 10 años más o menos, yo fui con uno de los predicadores de mi papá, que se llama Leonzo, y nosotros estábamos tocando puertas y repartiendo folletos y haciendo esto, y Leonzo me dijo esta cosa. Él dijo, ¿sabes qué? Ojalá tuviéramos un altavoz. Yo dije, ¿por qué? Para poder predicar en la calle. Y yo dije, ¿y por qué no podemos predicar sin altavoz? Él dijo, no, es que no se puede. Y así quedó, dejamos de predicar. O sea, no, nunca fuimos a hacerlo, porque yo no tenía un altavoz y él tampoco tenía. Entonces, no fuimos a predicar en la calle. Y después yo empecé a preguntar, ¿por qué tenía este pensamiento, Leonzo, que no se puede predicar en la calle? ¿Por qué llegó a depender del aparato? No debemos depender de un aparato. No nos hace falta. Los predicadores de la Biblia no necesitaban altavoces, no necesitaban amplificadores, no necesitaban entretenimientos ni celebridades para que aumente su. No necesitaban teatros, no necesitaban edificios, nomás predicaban donde quiera y vencieron. No, ellos predicaban sin ventajas. Predicaban sin conciliación ni concesión. Ninguna tregua con el enemigo. No necesitamos un concilio ecuménico para ponernos bien con la Iglesia Católica, como esta alianza de pastores aquí que hicieron una tregua con los curas. Dijeron ellos que no van a predicar en tal plazuela, y cuando nosotros llegamos llegamos y empezamos a predicar en esa plazuela, salieron los beatas, las beatas diciendo, ya mira, ya hicimos el trato, no se pueden predicar aquí. ¿Por qué no? Porque esta plazuela es de los católicos. Hicimos ¿cuál es la plazuela donde está, donde ponen el árbol de Navidad?
Nuestro
campo. Dijeron, esta no se puede. Pues yo no hice esa tregua, yo nunca hice ningún concilio. No, pero ya los evangélicos decidían que aquí no se vale. Bueno, aquí hay gente, pero sí se vale aquí. No necesitamos treguas. Con la alianza de pastores en León, llegaron a mi casa y me dijeron, oye, mira, tienes que dejar de predicar en el centro porque la presidencia nos iba a regalar estos terrenos en tales lugares y ustedes están perjudicando esto. Yo les dije, mira, no necesitamos esos terrenos, pero si tú quieres esos terrenos, diles a ellos que nosotros no somos de tu iglesia. Y ellos fueron a la presidencia y dijeron, estos que predican ahí no están asociados con nosotros. Son evangélicos, eran metodistas y pentecostales, hasta unos bautistas. Y ellos rechazaron asociarse con nosotros que predicábamos porque no querían perder sus terrenos. ¿Crees que necesitamos ayuda del gobierno? No necesitamos conciliación, no con nadie. Predicamos sin condiciones. No contaban con nada. Algunos dicen, yo predicaré mientras hay libertad de religión. mientras no me echen de la cárcel, mientras no... ¿En serio? ¿Qué somos, predicadores o qué? ¿Qué tal si mañana prohíben predicar? Esto pasó en León y también pasó en San Luis Potosí. Predicaron en el centro, llegaron y también pasó en Aguascalientes. Pasan leyes, dicen ya no se puede predicar aquí. ¿Oh, en serio? ¿Desde cuándo? No, pasaron este reglamento, en León lo hicieron y los predicadores me preguntaron, ¿ahora qué hacemos? Ahora lo hicieron contra la ley. Yo dije, sigan predicando, pero nos echan a la cárcel. Y bueno, y siguieron haciéndolo, y cada vez que alguien fue llevado a la cárcel, para le echaron a la cárcel, le cobraron 100 pesos, que en aquel entonces era suficiente para ser difícil. O tenían que quedar en la cárcel toda la noche con los borrachitos, o tenían que pagar sus 100 pesos. Juan Castillo llegó a lo mismo, ir a Pato. Pues le arrestaron y le cobraron para poder salir. También lo hicieron muchas veces en León. En Aguascalientes también hicieron lo mismo. Nosotros hicimos lo que necesitábamos hacer en Irapuato cuando hicieron este reglamento que no se puede predicar. Y aunque teníamos la ley de nuestro lado, la jueza dijo al sindicato de los tianguistas, dijo a ellos tienen derecho por la ley de predicar ahí en esa calle. Pero ella dijo, si tú vienes a quejarte, solamente te quejas y yo lo llevo. Y nos echaba en la cárcel. La jueza estaba enojada y dijo ella a nosotros, ustedes insultan mi religión. Por esto, si ustedes ofenden o insultan o hacen cualquier cosa que ellos se quejan, te echo en la cárcel. Así nos dijo a la cara. Y así lo hacía. Entonces nos pusimos listos. Llegamos nosotros en taxi. Entramos allá, predicamos el evangelio, salimos, agarramos taxi y nos vamos. Y para cuando ellos llamaban a la policía, ya no estábamos. Pero una vez Juan Castillo sí se agarró, pues ellos le llamaron a tiempo y pum, le agarraron y le echaron en la cárcel. ¿Desde cuándo tenemos nosotros que poner pelos a Dios? Oye Dios, yo predico si es que no causa este problema o este otro. Pues, ¿qué somos? ¿Sí? En los tianguis azules aquí. Nos dijeron, ¿no se pueden predicar aquí? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no? Sí, aquí es un lugar, no se puede empezar a tirar las cosas. Bueno, teníamos que decidir, y dijimos esto, no vamos a provocarlos, pero vamos a seguir predicando. Y para asegurar que no los estamos provocando, pusimos un horario de predicar ahí, una vez por semana en los azules. Y lo decíamos. Y recibimos las guayabas en la cara, ¿sí? Y los empujones y todo. Pero seguimos por mi intención, ya no nos molesta. La cosa es, sin condiciones, no estamos poniendo peros a Dios. Algunos dicen, pues, ¿qué tal? ¿Dónde se prohíbe? Como en Afganistán, pues, hay algunos arrestados por estar explicando el evangelio a la gente. Pues, la verdad, yo no puedo criticar a ellos ni a los que no quieren predicar así, pero en la Biblia los predicadores predicaban sin condiciones, no exigían nada de Dios. Sabían lo que tenían que hacer y lo hacían. ¿Alguna pregunta con lo que está en el tema? Bueno.